Podcast.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:02, estamos recién comenzando nuestra tercera hora aquí de Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial para la gente de allá de Aguada de Pasajeros. Tenemos a Bernardo Rogelio Arévalo Padrón y la ingeniera Libertad Costa Díaz. Gracias por escucharnos, por compartir la mañana con nosotros. Un abrazo, muy buena semana y gracias. No pierdan la costumbre de comunicarse con nosotros. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro las informaciones.
Impidieron las autoridades cubanas por vigésimo domingo consecutivo de las Damas de Blanco en Cárdenas hicieran su caminata por las calles de la ciudad. Repudian en Palma Soriano a los activistas Víctor y Pedro Campa Almenares de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Conversan en México congresistas estadounidenses y mexicanos en la 51 reunión interparlamentaria entre los dos vecinos. Y aprobaron los miembros de la OEA una declaración que exhorta a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad pública.
En Radio Martí 7:03 en la mañana. Por vigésimo domingo consecutivo, las autoridades cubanas impidieron que las Damas de Blanco de Cárdenas hicieran su caminata con Gladioro por las calles de la ciudad. La representante del movimiento en la provincia de Matanzas, Leticia Ramos Herrería, hizo la denuncia a Martí Noticias.
Asistimos a una misa en la ciudad de Cárdenas, 8 Damas de Blanco. Al salir frente por frente a la misma iglesia, nos rodeó las turbas paramilitares organizadas por la policía política, y el oficial Iván y Kenny Agüero dijeron que no nos permitían, que no nos iban a permitir seguir caminando. Ahí las turbas empezaron a hacernos un acto de repudio. La Policía Nacional Revolucionaria hizo un cordón alrededor de nosotros como que para defendernos de las turbas, ya que el domingo pasado nos dieron una contundencia. Fuimos conducidos en autos de patrulla. En el caso mío me dejaron a la entrada de donde yo vivo, de la zona de Playa Larga, y pude conocer por la radio de la patrulla donde iba que en las demás Damas de Blanco fueron sacadas todas de la ciudad.
El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, aseguró este sábado que en su país nunca se permitirá que se presenten en las elecciones formaciones que lleven unas siglas distintas a la del Partido Comunista Cubano. Malmierca realizó sus declaraciones durante un seminario celebrado en el Palacio de Comercio de Río de Janeiro, que tuvo como objetivo estimular las inversiones brasileñas en la isla. Interrogado por periodistas que asistieron al evento, el funcionario no contestó otras preguntas de carácter político y se dedicó a presentar a empresarios brasileños algunas de las inversiones llevadas a cabo por el gobierno de la isla, entre las que destacó la ampliación del puerto del Mariel en La Habana. Malmierca subrayó la excelente ubicación del puerto de La Habana, agregando que a las oportunidades que brindará la futura ampliación del canal de Panamá.
En Radio Martí 7, 5 minutos en la mañana. En Palma Soriano, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida dirigidos por la Seguridad del Estado se dedicaron este domingo, durante varias horas, a gritar frases ofensivas frente a las viviendas de los activistas Víctor y Pedro Can Palmenares, de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Escuchemos el testimonio de Víctor Can Palmenares desde este municipio de la provincia de Santiago de Cuba.
Toda la policía política, policía uniformado del municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, ha desatado un despliegue militar aquí en este barrio, frente al domicilio de mi hermano y aquí frente al domicilio de donde yo resido, debido a unos carteles que los activistas de la célula 18 de marzo pusieron hacia abajo. Han detenido varias personas, le han dado golpes, detuvieron hasta una mujer, y le han a Cedeño Ávila y a Alexei Lugo Carrión. Le propinaron varios golpes dentro de la patrulla. Toda la población aquí, todo el barrio, este vio eso. El agente Egal, que es el jefe de la policía política, Michael Merino Rodríguez, amenazándome aquí delante de la población, que él me va a ver la cara. Vamos a ver cuando se le acabe el pan de piquito a ellos. Vamos a ver si van a tener el valor que tenemos nosotros de enfrentarlo a ellos, a ver si ellos van a hacer lo mismo cuando le toque a ellos estar abajo. Y a las 10 de la mañana aproximadamente hicieron un acto de repudio aquí, trajeron varias personas de educación, gente que están comprometidos con ellos, tiraron piedras para la casa de mi hermano, trataron de derribar la portería y le cayeron atrás a dos o tres miembros de la célula, pero no pudieron capturarlo.
Este sábado 23 de noviembre se cumplieron 16 años de la muerte del destacado luchador cubano Jorge Mascanosa. Mascanosa fue un luchador contra la dictadura de Fulgencio Batista y luego contra el castrismo. Se exilió en Cuba en el 61 y se instaló en Miami sin un centavo. Empezando como repartidor de leche, este laborioso e inteligente hombre terminó fundando una empresa de telecomunicaciones, la Mastec, valorada hoy en más de $475 millones. Jorge Mascanosa creó la Fundación Nacional Cubanoamericana y en el 81... y la presidió hasta poco antes de su muerte. Varios activistas por los derechos humanos en Cuba, como Ángel Juan Moya y Jorge Luis García Pérez Antunes, recordaron el deceso de Jorge Mascanosa en las redes sociales.
Turbas de simpatizantes del régimen cubano impidieron que activistas de organizaciones opositoras se reunieran para celebrar el Día de la Resistencia en el pequeño poblado holguinero de Buenaventura. El coordinador de la Alianza Democrática Oriental en la zona, Denis Fidalgo, tiene la denuncia.
Aproximadamente 30 personas de la Brigada de Respuesta Rápida estaban sitiadas en la calle donde yo vivo, frente a mi casa. Ellos estaban ahí operando para impedir de que pasaran personas a congregarse con nosotros, a reunirse con nosotros, y que también pudiésemos salir a efectuar alguna actividad pacífica. Nosotros siempre desarrollamos actividades, y hoy, como el Día de la Resistencia, nuestro plan es reunirnos, hablar precisamente de la resistencia pacífica. Eso es lo que íbamos a hacer. También nos íbamos a desarrollar en otras actividades, en apoyo a las damas de blanco, por ejemplo, en sus marchas, porque aquí tenemos dos damas de blanco, que es en Buenaventura, en el municipio Calixto García, provincia Holguín. Precisamente fue detenido Ramón Miguel Aguilera Rodríguez, conducido desde Holguín hasta Buenaventura, precisamente porque él fue a acompañar a su esposa, que es dama de blanco. Aproximadamente a las 11 de la mañana lo liberaron. También estaba sitiada la casa de Nelson Ávila Almaguer, de Samuel Aldaya Martínez, que también se reúne con nosotros, también estaba sitiada. En el caso de Gustavo Quintana Rodríguez, también la seguridad del Estado se personó por su casa y lo amenazó de que si salía, pues estaban esperando para él los calabozos.
El gobierno de Irán y seis potencias mundiales alcanzaron un acuerdo histórico para limitar el programa nuclear de Teherán, aunque hay divergencias de interpretación sobre el espinoso tema del enriquecimiento de uranio. Tras varios días de negociaciones en Ginebra, las partes anunciaron el sábado un acuerdo por el cual Irán acepta limitar su programa nuclear a cambio de que se suavicen parcialmente las sanciones económicas impuestas a Teherán. El pacto temporal alcanzado por Irán y el grupo 5+1, que integran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania, abre un periodo de conversaciones de 6 meses durante el que se buscará una solución global. El guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, calificó el acuerdo de éxito y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo describió como un importante primer paso. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo consideró un error histórico.
En Radio Martí, exactamente 7:10 minutos en la mañana. Congresistas estadounidenses se reunieron con sus contrapartes mexicanos en Ciudad México para la 51 reunión interparlamentaria entre los dos países. Las delegaciones de Estados Unidos a las conversaciones estuvieron encabezadas por el congresista de Texas, Michael McCaul, que proporcionó una mayor cooperación entre las dos naciones en el sector de los recursos. Pero echando una nube negra sobre las conversaciones, fueron las acusaciones de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense había hackeado a un servidor del gobierno de México. El presidente del Congreso mexicano, Ricardo Anaya, pidió una relación de igual a igual con los Estados Unidos a raíz de las acusaciones.
Con nuestros vecinos queremos cooperación, jamás imposición. Queremos compartir responsabilidades, jamás ser supervisados, ni mucho menos vigilados. Y por eso sobre estos presuntos casos de espionaje reiteramos nuestra posición. De ser ciertos, son ilegales e inadmisibles. Y como se ha dicho, esperamos la respuesta por las vías diplomáticas.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:11 y a continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, tendremos un avance informativo, también un adelanto de lo que pueden ver en nuestra página de internet martinoticias.com, las noticias agrícolas con el ingeniero René Arce Vigoa, el segmento musical y mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
¿Qué tal, Lázaro Domínguez, en su reporte del tiempo?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. Este frente está provocando brisotes del nordeste muy fuertes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos y se extiende como estacionario hasta un centro de bajas presiones en el Golfo de Campeche. Pero no habrá un cambio notable en el rango de las temperaturas hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en la tarde del miércoles. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte occidental y al norte de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. Tal como lo habíamos pronosticado, el vueltabajero Juan Pablo Hernández sigue con la corona del orbe a nivel profesional, al igual que sus coterráneos, los también boxeadores Guillermo Rigondot de Santiago de Cuba, en el peso supergallo y el ligero pinero Richard Abril. El último sábado, en la arena Stretch de Bayer en Alemania, el espigado vueltabajero Hernández aniquiló en el décimo round, en una pelea pactada a 12 asaltos, al uzbeko Alexander Alexeyev. Pese a que el pinareño no combatía desde septiembre del año pasado, el ídolo reciente en la ciudad teutona de Halle se presentó rápido de piernas y manos, mostró elegante boxeo con una técnica depurada y mayoreó los primeros 8 rounds. En el segundo y quinto asaltos, el uzbeko recibió conteos de protección, pero se recuperó a partir del sexto round. En el décimo asalto, Juan Pablo salió con todo su poder. Golpeó con directos de derecha y ganchos de izquierda al cuerpo de Alexeyev. Tras una derecha recta, el árbitro Lindsey Page vio en malas condiciones al corpulento uzbeco y decidió parar la pelea a favor del púgil de Pinar del Río. De todas formas, los jueces Berit Andrensen, Mickey Van y Craig Smith le daban la pelea a favor del cubano hasta el noveno asalto. Fue un éxito realmente muy contundente para Juan Pablo Hernández, quien conservó la corona en el peso crucero hasta 200 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Ahora Juan Pablo acumula 28 victorias con 14 peleas ganadas por la vía del knockout y su única derrota fue ante el británico guyanés Wayne Braithwaite en el año 2008. Y en cuanto a Alexeyev, acumula 24 victorias con 3 derrotas y ganó 20 peleas por la vía rápida. Por último, en Macao, China, el filipino Manny Pacquiao logró su primera victoria en 2 años al disponer por decisión unánime del mexicoamericano Brandon Ríos y de esa forma el asiático se mantiene entre los mejores peleadores del mundo libra por libra. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Impidieron las autoridades cubanas por 20º domingo consecutivo que las damas de blanco en Cárdenas hicieran su caminata por las calles de la ciudad. Repudian en Palma Soriano los activistas Víctor y Pedro Campa Almenares de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Conversan en México congresistas estadounidenses y mexicanos en la 51 reunión interparlamentaria entre los dos vecinos. Y aprobaron los miembros de la OEA una declaración que exhorta a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad pública.
Y bueno, ha llegado el momento de tener un adelanto de qué es lo que está en nuestra página de internet, martinoticias.com, nuestra página web. Y para eso está aquí, nos acompaña Álvaro Alba. Muy buenos días, Álvaro. Cuéntanos qué está pasando.
Buenos días. Y de nuevo, así como todos los lunes, lo más leído hasta el momento y lo que más están nuestros lectores comentando fue el homenaje que recibió anoche Celia Cruz en la entrega de los premios de la música americana, que este emotivo homenaje lo interpretó Jennifer López en los entreactos con canciones, bueno, los reportajes que se hiciera previo a la fiesta y durante ella. Es lo que más ha estado leyéndose. También, bueno, la ventaja que lleva el candidato oficialista en Honduras, Hernández, sobre Xiomara Castro, así como el interés de los rusos por la zona del Mariel. Eso es lo que estamos nosotros presentando y lo que se está leyendo en la página este lunes.
Pues muchísimas gracias, Álvaro Alba, con estas noticias de nuestra página web. Y bueno, pues aquí está el ingeniero René Arce Vigoa con su habitual segmento. Muy buenos días, René. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Lucy. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene lograr que la industria azucarera cubana se proyecte hacia una economía diversificada y productiva. Diversificar es lograr extraer de la caña todo el potencial que esta gramínea nos puede suministrar, tanto para producir azúcar como para la creación de nuevas producciones que incrementarán notablemente la riqueza agroindustrial del país. La caña de azúcar ofrece enormes posibilidades de aprovechamiento integral mediante la industrialización de sus subproductos y la producción de derivados con posibilidades de mercados nacionales e internacionales, lo cual le permite a Cuba la diversificación de su economía. Durante el proceso de producción de azúcar se obtienen diversas materias primas, como es el caso del bagazo, la cachaza, las mieles y los residuos de la cosecha, que mediante determinados procesos químicos, físicos, fermentativos y por vía hidrolítica y uso directo, se obtienen una serie de subproductos de gran demanda internacional con precios seguros, estables y ventajosos, que sí constituye el futuro económico de Cuba. La potencialidad económica en el desarrollo de estos derivados para Cuba pueden tener una importancia significativa en campos tan diversos como la alimentación humana, la alimentación animal, la producción de energía, la industria química, la industria farmacéutica, la industria del papel, en la construcción de muebles y materiales de construcción, etcétera, etcétera. Esta potencialidad económica en el desarrollo de estos derivados va a generar la construcción de gran cantidad de fábricas e industrias para el país, asegurando y garantizando a su vez múltiples fuentes de empleo para el personal profesional universitario, técnicos medios y obreros calificados. Lucy, este desarrollo prospectivo en la agroindustria azucarera cubana constituye un objetivo priorizado en el nuevo gobierno de transición democrático en Cuba y tiene que tener como objetivo priorizado incrementar las exportaciones y disminuir y sustituir las importaciones con productos nacionales competitivos. Con esto hemos terminado nuestro comentario de hoy, Lucy.
Pues muchísimas gracias, ingeniero René Arce Vigoa. Le esperamos el próximo lunes. Muy buena semana para usted y feliz Día de Acción de Gracias.
Igualmente, Lucy.
Y bueno, comentando con ustedes precisamente cuando Álvaro o Alba mencionó que en nuestra página de internet estaba el artículo sobre la presentación de Jennifer López en los American Music Awards. Precisamente de esto era lo que yo quería hablarle en este espacio, porque la cantante y actriz puertorriqueña Jennifer López trajo esa noche la esencia de la fallecida Celia Cruz durante la ceremonia de los American Awards. Me gustó tanto que incluso pude ponerlo en mi página en Facebook para compartirla. Voy a tratar de ver si la puedo llevar a la página también de nuestro Facebook de tempranito y de mañana. Voy a tratar de ponerlo, porque Jennifer López, de 44 años, en esta entrega de los premios de Music Award American, específicamente los americanos, le hizo un homenaje a la guarachera de Cuba con un espectáculo pero lleno de danza, rodeada de bailarines latinos. Demostró su gran habilidad con los ritmos caribeños, así como para cambiarse de vestuario de una manera fugaz en las breves transiciones de un tema a otro. Imagínense que comenzó su actuación vestida de negro cantando Kimbara de Cruz, como todos lo conocemos, Kimbara, Kimbara, que es más como lo decimos así, mientras decenas de bailarines rodeaban el escenario a sus pies, hasta que varios de ellos la ocultaron para reaparecer unos segundos más tarde con un traje multicolor y entonó La vida es un carnaval. Después terminó su particular homenaje con un diminuto vestido de brillantes y flecos con el que cantó finalmente Bemba Colorá, uno de los grandes éxitos, otro de los grandes éxitos de la reina de la salsa, Celia Cruz. La ceremonia se celebró en el Teatro Nokia de Los Ángeles, allá en California, en el mismo teatro donde usualmente se hace la entrega de los premios Oscar todos los años. Estuvo aderezada con el carácter latino impreso por la energía de Jennifer López, así como la internacionalmente conocido rapero Pitbull, que actuó nada más y nada menos que como maestro de ceremonia. Celia Cruz, la llamada reina de la salsa, que el pasado 21 de octubre hubiese cumplido 88 años, fue una de las artistas latinas más representativas de una industria que ha logrado colocar a sus ídolos en el foco del mercado anglo. La guarachera de Cuba falleció el 16 de julio del 2003 en New Jersey, y no es la primera vez que Jennifer López actúa en estos premios, ya que en el 2011 su interpretación fue precisamente junto a Pitbull de su tema On the Floor, uno de los más comentados de la noche, e incluso la prensa en aquella ocasión señaló que se robó el show. Así que enhorabuena, Jennifer López, pone nuestro ritmo, nuestro sabor latino en los American Music Awards. Y también otro que se destacó, que logró una actuación extraordinaria, fue el cantante Justin Timberlake, que esta es la edición número 41 de los American Music Awards y se hizo con 3 de los 5 galardones a los que estaba nominado en una noche en la que el homenaje de Jennifer López a Celia Cruz y la omnipresencia de Pitbull dejaron el sello latino.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo quiero saludar a Bernardo Rogelio, Arévalo Padrón y Libertad Acosta Díaz, que nos reportan que están en sintonía. Muchos de ustedes, pues anímense y llámenos con cobro revertido y podremos saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya vamos a continuar con las informaciones. Aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Honran varios gobiernos municipales del sur de la Florida al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Denunció la dama de blanco, Laurita Labrada, la represión a nivel nacional contra las mujeres que integran el grupo. Reclaman los candidatos Xiomara Castro de Celaya y Juan Orlando Hernández la victoria en las elecciones presidenciales de Honduras. Y advirtió el secretario de Estado John Kerry que ahora empieza la etapa más difícil para alcanzar un acuerdo completo sobre el programa nuclear iraní.
Dentro del marco de su visita a Estados Unidos, el disidente cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez recibió el reconocimiento de varios gobiernos municipales del sur de la Florida. Damaso Rodríguez nos trae los detalles.
En un acto que se efectuó en la ciudad de Hialeah, el disidente cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez recibió una placa de las ciudades del Doral, Miami, Hialeah y el condado Miami-Dade en reconocimiento por su activismo en Cuba en pro de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Puede ser que el cambio demore, puede ser que sea difícil, puede ser que tengan que caer otros Orlando Zapata, otro Julio Tantesier, otro Tony Cuesta, otro Mario Chávez. Puede ser que tengan que variar nuevamente los métodos de luchas. Puede ser que como Martí haya que cambiar de nuevamente otros métodos por el fusil. Pero lo que pueden estar seguros es que la libertad llegará a Cuba. Llegará y ustedes, todos nosotros, nos fundiremos en un fuerte abrazo en una Cuba libre y democrática.
Los alcaldes de Miami, Tomás Regalado, y el de Hialeah, Carlos Hernández, se excusaron por motivos de salud, pero el alcalde del Doral, Luigi Boria, y el comisionado condal, Esteban Bobo, entregaron sus placas en persona.
Para mí el exilio es lo más valioso que tiene la democracia, primero para empezar por ahí. Y Antúnez representa esa democracia y esa justicia que queremos para Cuba.
Y a la honra de ese exilio tradicional, sigue el cubano intransigente en contra de la dictadura. Eso es lo que representa Antúnez para nosotros.
Jorge Luis García Pérez Antúnez saludó al exilio histórico por su perseverancia de 50 años de lucha contra el comunismo. Y Héctor Fabián, quien dirige el programa radial La Séptima Provincia, fue uno de los exiliados que habló en el acto.
Lo mismo que dicen Placeta en La Habana, en Oriente, lo dijo ahora en Asia, lo dijo en Washington, lo dijo en West Palm Beach, lo dice en Miami. Un hombre, un solo discurso. Y esos son los hombres que Cuba necesita.
Antúnez aseguró a los presentes que regresará a Cuba en un corto tiempo para seguir su oposición al régimen de los hermanos Castro. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El periodista independiente de La Habana, Iván García Quintero, denunció recientemente que en las concluidas maniobras militares de Cuba, conocidas como Bastión 2013, se pusieron en práctica ejercicios para neutralizar al enemigo interno. Según García, uno de los participantes le comentó que se probó el uso de tácticas y estrategias para atrapar a un número determinado de disidentes en caso de manifestaciones callejeras. El periodista independiente comenta que a falta de una guerra con Estados Unidos, el ejército cubano se adiestra para un nuevo tipo de combate donde el adversario son los que piensan diferente.
En Radio Martí, 7:34 minutos en la mañana. Denuncia una dama de blanco la represión a nivel nacional del gobierno cubano contra las mujeres que integran el grupo y pidió solidaridad internacional. Ada Balda tiene el informe.
La dama de blanco Laurita Labrada denunció que aún persiste la represión del gobierno cubano contra las integrantes del grupo y pidió ayuda a la comunidad internacional.
Queremos denunciar a la comunidad internacional y a todo el que nos pueda escuchar sobre la represión y la violencia encrudecida por parte de esta dictadura.
La hija de la fallecida líder del grupo, Laura Poyán, dijo este domingo que los actos represivos fueron dirigidos contra las damas de las provincias de Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba.
En Santiago de Cuba hubo una participación de 43 damas de blanco y 11 fueron brutalmente golpeadas siendo detenidas. En Matanzas también hubo una participación de 17 damas de blanco y 19 de ellas fueron también brutalmente golpeadas y detenidas.
En tanto, en Holguín, una decena de mujeres también resultaron golpeadas y detenidas. Laurita insiste en que estos hechos deben llegar a oídos de la comunidad internacional con el propósito de que cese la represión contra los activistas pacíficos en Cuba.
Por lo que queremos alzar nuestras voces y que la comunidad internacional haga eco de estas denuncias para que cese la represión, cese la violencia con las damas de blanco y con todos los defensores de derechos humanos en Cuba.
Ada Balda, Martí Noticias.
Este sábado el Nuevo General destaca en uno de sus titulares que los medios de prensa cubanos omiten que los vínculos entre el asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y el gobierno cubano eran más estrechos de lo que se pensaba. El exgobernante cubano Fidel Castro dijo en una entrevista al columnista Jeffrey Goldberg en el 2010 que el magnicidio de Kennedy fue perpetrado por personas dentro del gobierno de los Estados Unidos y que ninguno de sus colaboradores o funcionarios tuvieron nada que ver con el asunto. Sin embargo, en la prensa oficial cubana no se dice que el asesino del presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald, visitó la embajada cubana en México y solicitó permiso para viajar a la isla antes de cometer su crimen, aunque se le negó porque se temía que fuera un provocador.
En Radio Martí, 7:37 minutos en la mañana. La policía puso en libertad en el municipio santiaguero de Palma Soriano a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, luego de que más de una docena de sus correligionarios se presentaran frente a la unidad policial donde estaba detenido. Desde esa localidad, Víctor Campa Almenares tiene la información.
17 miembros de la Unión Patriótica de Cuba se presentaron el sábado a la unidad de la PNR de Palma Soriano, cito, en calle 21, para exigir la liberación de Ruizán Ramírez Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
Los candidatos Xiomara Castro de Celaya y Juan Orlando Hernández reclamaron la victoria en las elecciones presidenciales de Honduras antes de contarse el 100% de los votos. Xiomara Castro es la esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya y Juan Orlando Hernández el candidato del gobernante Partido Nacional. Las autoridades electorales explicaron que los resultados preliminares dan a Hernández una ligera ventaja, pero el conteo final se espera que se anuncie en algún momento del día de hoy. Los observadores internacionales que supervisaron las elecciones dijeron que el proceso transcurrió sin irregularidades. Honduras es uno de los países más pobres y más violentos del hemisferio occidental.
El rey y la reina de Holanda finalizaron su visita a Colombia como parte de una gira por América Latina y el Caribe holandés. Al mismo tiempo, el canciller holandés Frans Timmermans aplaudió la decisión del Tribunal Marítimo de la ONU sobre el destino de un barco de Greenpeace y unos 30 activistas detenidos en una protesta contra la perforación de petróleo en el Ártico ruso. La pareja real inauguró en Bogotá la Casa Holandesa, tras reunirse con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Se espera que la pareja visite Venezuela, donde se reunirán con el presidente Nicolás Maduro. La reina Máxima, de descendencia argentina, dijo al finalizar la visita:
¿Su Majestad contenta en Colombia?
Le hemos pasado fantástico. Muchísimas gracias por un caluroso recibimiento.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, advirtió que ahora empieza la etapa más difícil para alcanzar un acuerdo completo sobre el programa nuclear iraní tras el pacto temporal logrado este domingo en Ginebra. En una rueda de prensa en Londres con su homólogo británico William Hague, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que se buscará un acuerdo completo que requerirá un gran trabajo en términos de verificación, transparencia y responsabilidad. Por su lado, el canciller británico afirmó que el pacto temporal es bueno para Oriente Medio y para el mundo. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania lograron un convenio con Irán para congelar el programa nuclear de Teherán durante 6 meses, a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Durante ese periodo negociarán un acuerdo definitivo.
En Radio Martí, exactamente 7:40 minutos en la mañana. Con una solemne misa, el Papa Francisco clausuró en el Vaticano el Año de la Fe, al tiempo que se expusieron, por primera vez, los restos de San Pedro, el primer Papa. Nuestra colega Ada Balda tiene más detalles.
El Papa Francisco celebró este domingo una misa al aire libre en el Vaticano, en la que clausuró el Año de la Fe y en la que apretó en sus manos el relicario que contiene la osamenta atribuida a San Pedro. A la misa asistieron patriarcas y arzobispos de las mayores iglesias católicas orientales con los que el Papa espera colaborar para avanzar en los esfuerzos de paz en el Oriente Medio.
Los cambios de la pace que compiló con loro vuole significare anzitutto la riconoscenza del vescovo
de Roma. El intercambio de la paz que voy a compartir con ellos es sobre todo un signo de la apreciación del obispo de Roma por estas comunidades que han confesado el nombre de Cristo con fidelidad ejemplar, a menudo pagada con un alto precio. Con este gesto, a través de ellos, me gustaría llegar a todos aquellos cristianos que viven en Tierra Santa, en Siria y en todo el Oriente, y obtener para ellos el don de la paz y la concordia. Después de realizar su plegaria semanal del Ángelus y desearles a todos un buen domingo, el pontífice subió a su papa móvil, desde el que saludó a la gran multitud que se encontraba en la plaza. Ada Balda, Martí Noticias.
Más de 11.000 niños han muerto en el conflicto en Siria, muchos de ellos por ejecuciones sumarias o abatidos por francotiradores, dijo un centro británico de estudios. El Oxford Research Group señaló que 7 de cada 10 niños muertos en la guerra fueron víctimas de fuego de mortero, bombardeos aéreos o artefactos explosivos improvisados. 1 de cada 4 niños perdió la vida por fuego de armas pequeñas, casi 800 de ellos ejecutados. El estudio resalta que más de 100 menores, incluyendo algunos bebés, fueron torturados, y Naciones Unidas estima la cifra total de muertos en el conflicto sirio en más de 100.000 desde que comenzó la guerra civil.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:42 y le invitamos a mantener la sintonía. A continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario habitual de Miguel Cosío, las notas que comentamos como siempre y el fin con música. Mantenga la sintonía, quédense con nosotros, gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
7:44, aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. Este frente está provocando brisotes del nordeste muy fuertes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y se extiende como estacionario hasta un centro de bajas presiones en el Golfo de Campeche. Pero no habrá un cambio notable en el rango de las temperaturas hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en la tarde del miércoles. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte occidental y al norte de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes con Edemir Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Juan Pablo Hernández ganó el último sábado en Alemania su pelea y se mantuvo como campeón mundial por la Federación Internacional en el peso crucero. Y el último viernes por la noche en Polonia, Cuba derrotó 5-0 a Polonia en la Serie Mundial de Boxeo, mientras que aquí en Miami, el elenco de Estados Unidos derrotó 3-2 al equipo de Argentina. Al concluir la cartelera, Radio Martí conversó de forma exclusiva con el principal entrenador del equipo de Estados Unidos, el cubano Pedro Roque, quien también fue principal entrenador de la selección nacional allá en la finca del Guajay, en La Habana.
Es nuestro primer encuentro aquí en tierra americana y creo que, bueno, el hecho de ganar el tope ya es una victoria. Siempre hay que... Nosotros estamos haciendo un proceso, ¿no? Estamos buscando a los boxeadores, estamos tratando de, en lo que queda este año y el año que viene, conformar un buen grupo. No digamos una preselección, pero un grupo grande de boxeadores, porque en este país está demostrado que es el país donde más boxeadores hay y de calidad. Lo que hay es que buscarlo y prepararlo. Y con una buena preparación existirán, pienso yo, en los Juegos Olímpicos, mucho Ray Leonard, por ejemplo.
Bueno, esperaban esta victoria frente al equipo de los Cóndor, ¿no?, de Argentina.
Sí, sabíamos que iba a ser un encuentro bastante fuerte porque nuestros muchachos también están en un nivel de preparación bajo. Los atletas que compitieron en el Campeonato Mundial en Kazajstán en el mes de octubre no vinieron ninguno aquí.
¿Y eso qué pasó?
Están de descanso, otros pasaron a profesional, pero pensamos ya en enero, cuando hagamos nuestro campeonato nacional, reunir un buen grupo, continuar ya los encuentros de febrero y marzo con mejores resultados.
Muchas gracias al cubano Pedro Roque, el principal entrenador del equipo nacional de boxeo de aquí, de Estados Unidos. Por último, quiero señalar aquí en Tempranito de que hoy lunes a las 7:30 de la noche, aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, el Miami Heat, jugará contra el quinteto de Phoenix. El Heat aparece en primer lugar en su división con 10 victorias y 3 derrotas. En tanto, ayer domingo triunfaron, entre otros, Los Ángeles Clippers, primer lugar en su división, así como Detroit y Phoenix. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Honran varios gobiernos municipales del sur de la Florida al opositor Jorge Luis García Pérez Antunes. Denunció la dama de blanco Laurita Labrada la represión a nivel nacional contra las mujeres que integran el grupo. Reclaman los candidatos Xiomara Castro de Celaya y Juan Orlando Hernández la victoria en las elecciones presidenciales de Honduras. Y advirtió el secretario de Estado John Kerry que ahora empieza la etapa más difícil para alcanzar un acuerdo completo sobre el programa nuclear iraní.
Buenos días nuevamente, son las 7:49 y le damos la bienvenida a Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buen inicio de semana. Lucy, efectivamente, este fin de semana se llegó a un acuerdo importante, califican ya algunos históricos, lo han dicho otros, entre 6 potencias con el gobierno de Irán, con Irán, porque los ayatolas también han dado respaldo al acuerdo. Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania firmaron este pacto cuyas claves consiste básicamente en que Irán acepta enriquecer solo el uranio al 5%, es decir, que estaría muy lejos para el uso militar. También se comprometió el gobierno de Irán en este acuerdo a neutralizar sus reservas de uranio, que ya enriqueció al 20%, que es el primer paso para procesar este material con fines militares. Y también Irán renunció a instalar nuevas centrifugadoras y avanzar en la construcción del reactor de agua pesada de Arak, que le ofrecía posibilidades de producir plutonio apto para usos militares. Ahora, a cambio de esos tres puntos, las seis potencias se han comprometido a relajarle las sanciones y a desbloquear fondos por 7,000 millones de dólares a Irán, fondos que han sido congelados en los últimos 35 años. Ahora, los críticos de este acuerdo, como por ejemplo el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, han dicho que Irán no va a cumplir su palabra. Habrá que ver qué es lo que pasa, porque efectivamente este es solo el principio, no el final del proceso, como acabamos de escuchar que ha dicho el secretario John Kerry. Estados Unidos también, por su parte, ha dicho que el resto de los fondos, que se calculan más de 100,000 millones de dólares, siguen inaccesibles para el gobierno iraní. Es decir, este es un acuerdo importante, ahora lo que importa es que el proceso se lleve a cabo. Todavía en mi memoria vienen las relaciones conflictivas entre las potencias, como por ejemplo con Corea del Norte, con el tema del programa nuclear. Ojalá que este acuerdo llegue a un buen puerto, como he dicho, es solo el principio y no el final del proceso. Y veremos, Lucy, lo cierto es que este es un acuerdo importante el que se ha llegado con Irán sobre el tema del programa nuclear. Gracias, saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, Miguel. Feliz día de Acción de Gracias, ¿eh? Bueno, y estuvimos hablando acerca de los American Music Awards. Y sí quería mencionar algunos de los ganadores. Había mencionado que Justin Timberlake, pues, se hizo con 3 de los 5 galardones de lo que estaba nominado. En una noche en que el homenaje de Jennifer López a Celia Cruz y Pitbull, pues, dieron después el sello latino. Timberlake fue el que más premios acumuló. Así que felicitaciones. Otra de las premiadas fue Rihanna, de 25 años, premio que estrenaba categoría este año y se hizo con el premio Mejor Artista Femenina de Ritmos y Blues, un reconocimiento que recibió de manos de la actriz Zoe Saldaña y de Marc Anthony. Precisamente fue Marc Anthony quien logró el premio al artista latino favorito, categoría en la que competía con Romeo Santos y Prince Royce, que este año celebraba sus 15 años. Hay un dicho que dice que el que estés vivo no significa que estés viviendo, y solo quería decir que no se podía tener miedo a vivir, fue lo que dijo el cantante puertorriqueño desde el Teatro Nokia de Los Ángeles. También Macklemore y Ryan Lewis alcanzaron la categoría de mejor álbum en el rap hip hop. La banda que le gusta tanto a la juventud, One Direction, se estrenaba esa noche como nominada y se hizo con 2 premios, el del grupo pop rock favorito y el de álbum favorito pop rock for Take Me Home. Por Llévame a Casa, el segundo álbum del grupo. Fue una noche también muy importante para una joven de 20 años de origen italiano, Ariana Grande, que se llevó el galardón a Mejor Artista Revelación. Así que, bueno, estos fueron algunos de los premiados. Estuvo repleta de actuaciones toda la noche, comenzando por Katy Perry, pasando por Lady Gaga, Miley Cyrus, con sus histriónicas apariciones, de las que ya hablamos hace un ratito. Y sin duda alguna, el Stop Show, el momento más emotivo, fue el que protagonizó Jennifer López con su tributo a la fallecida Celia Cruz. Así que honró a la guarachera de Cuba y tuvo una gran, demostró una vez más su habilidad con los ritmos caribeños, así como para cambiarse de vestuario de una manera fugaz. Así que estos fueron las grandes noticias de los American Music Awards. Por otra parte, la actriz Rosy Pérez apoya una campaña para alentar a las mujeres a superarse. Esta es una actriz y activista neoyorquina de origen puertorriqueño también que encabeza esta campaña en la que alienta a las mujeres a ser valientes, a levantarse aunque atraviesen momentos difíciles en su vida, aunque haya momentos oscuros. No podemos olvidar que Rosy Pérez ha sido nominada a los premios Oscar, a los premios Emmy. Así que este es una campaña para ayudar a la mujer.